Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos. Esto es ESPN Radio Fórmula, quienes habla Cari Correa y detrás un enorme equipo de producción, también con grandes compañeros que ya iremos presentando más adelante. Muchísima información alrededor del mundo. Para empezar, la Premier League está que arde en las primeras posiciones. Manchester City le acaba de ganar al Arsenal 4-1. Para los de Pep Guardiola, un importantísimo resultado en sus aspiraciones por el torneo local. Le pegan al puntero y además con dos juegos menos disputados. Prácticamente podríamos ir cantando que el Manchester City será campeón de la Premier League. Y también en el mismo torneo, Liverpool venció 2-1 al West Ham, así que los Reds se mantienen en la sexta posición con 53 puntos. Mientras que en la Copa Italia, el Inter se enfrentó a la Juve 1-0 en semifinales para el Inter. Un Inter de Milán que, por cierto, qué bárbaros, regresaron a las semifinales de la Champions League 13 años después de que fueran campeones en el 2010. Con muchísimo gusto, momento de saludar a mi querido José Luis Sánchez Solá, el Chelis. ¿Cómo andas, Chelis?
Bien, Cari, buenas tardes, Rafa, para servirles.
Muchísimas gracias, Michelis. Oye, pues siguiendo por el paso de Europa, Mallorca de Javier Aguirre deja ir una ventaja que tenía de 1-0 desde el minuto 20. Y finalmente cae ante el Atlético de Madrid en el Metropolitano, 3-1 para el equipo del Cholo Simeone. Vaya remontada de cumpleaños en el aniversario 120 del conjunto colchonero, Chelis.
Sí, hablar del Atlético de Madrid, de lo que hace, no de lo que deja de hacer, y el no saber conservar el marcador, el equipo de Aguirre. Lo bien que está conectado el equipo de Simeone en esta recta final. El campeón es Barcelona. Pero no me extrañaría nada que el Atlético de Madrid fuera el segundo lugar.
Y ya que mencionas al Barcelona, pues que podría acercarse al título liguero ganando ante Rayo Vallecano, pero va perdiendo al medio tiempo 1-0 con gol de Álvaro García al minuto 19. Y aquí aprovechamos para saludar también con mucho gusto a nuestro querido Rafa Puente. ¿Cómo estás, Rafa?
Cari, un gusto saludarte. Lo mismo a Chelis. Bueno, pues te escuchaba en toda esta información que acabas de presentar, y que desde luego lo del caso que comentabas ahorita con Chelis del Vasco Aguirre, gran temporada del Vasco. Ahora me parece que hoy se da la situación lógica, el Atlético de Madrid cada día viene jugando mejor, el otro día pierde con Barcelona, pero un partido que la verdad le hizo un partidazo, y en este pues una remontada importante jugando de visita, sacando el resultado y aprovechando pues el descalabro del Madrid para acercarse y buscar, como bien decía Chelis, que no me parecería tampoco tan extraño que quedara en segundo lugar de la liga.
Sí, sabemos lo importante que son los puestos europeos, ¿no? Por lo cual siempre están ahí pujando. Y pues bueno, ya estaremos con más detalle analizando también otros temas, como por ejemplo, señores, que Tigres toma la delantera sobre León en la CONCACAF Liga de Campeones en semifinales. 2-1, un León sorprendido con gol tempranero al minuto 6, con un gol de Víctor Dávila, pero en cuestión de 3 minutos, los de Nuevo León se fueron al frente con anotaciones de Córdoba y de Quiñones. Cuestiones que ya estaremos ahí repasando, mi querido Chelis, pero qué buen partido, ¿no?
Muy buen partido, pero como dice aquel, que alguien me explique por qué sacaron a Quiñones. No entiendo, o si le hicieron la pregunta al entrenador, se acabó Quiñones, salió Quiñones y se acabó la fiesta.
Sí, un poco así se deslucieron. Ya estaremos repasando la detalle más adelante. También en otros temas muy relevantes el día de hoy, Aaron Rodgers, el quarterback de la NFL, ya viste el jersey de los Jets. Los neoyorquinos han presumido a su nuevo mariscal de campo enfundado en una sudadera del equipo tras su llegada, luego de haber dejado a los Packers después de 17 años de haber sido la cara de esa franquicia de Green Bay. Y bueno, en los playoffs de la NBA, Atlanta derrota a Celtics y pone la serie 3-2 a su favor en Boston, mientras que Denver Nuggets y los Phoenix Suns avanzan a la siguiente ronda, dejando a los Timberwolves y a los Clippers fuera eliminados. Esto y más cuando regresemos tras una...
¿Quieres anunciarte en este y en muchos otros podcasts? Escríbenos a este email, ventas@rss.com. ventas@rss.com.
recibimos un gol, dimos vuelta un marcador, eso motiva mucho, eso genera mucho positivismo y motiva al equipo a seguir adelante. Entonces, se gana un partido muy difícil, muy complicado ante un rival, como lo dije, y eso es lo que nos quedamos, ¿no?
Me parece que fue un partido en el que hicimos nuestro negocio, siendo consciente de que el trabajo que tenemos que hacer el miércoles que viene es importante. Confío mucho, insisto, en lo que somos como equipo, en lo que somos en nuestra casa, en lo que somos con nuestra gente. El miércoles, vuelvo a repetirlo, el glorioso va a explotar. Y confío mucho en que todos juntos somos capaces de lograr esa clasificación con la autoridad que tenemos.
Bueno, así las reacciones de ambos técnicos, Robert Dante Siboldi y Nicolás Larcamón. Duelo felino en el Universitario. Fue un buen encuentro entre Tigres y León en las semifinales de la CONCACAF Liga de Campeones. Pues justo marcador en el Volcán, Michelis, ¿te parece?
Sí, justo el marcador más. No es una renta que te pueda dar la tranquilidad para el partido de regreso, pudiéndola haber resacado esa renta. Y el León pudiendo haber aprovechado los primeros 20 minutos que el señor Guzmán le sacó 3 o 4 de gol.
Sí, qué noche, ¿no? La del portero argentino Nahuel Guzmán, el héroe de la causa Tigre, o por lo menos así podría apreciarse esta noche, ¿no, Rafa?
Distinguió por el lado de Tigres Guzmán y también Quiñones. Y por el lado de León, el trabajo de conjunto, yo creo que en media hora deberían de haber tomado una ventaja mínima de 2 goles a favor, que hubieran sido, yo pienso, suficientes, pensando en el regreso, conscientes de que Tigres sí tiene muy buen equipo. El segundo tiempo me parece fue mejor Tigres. Sorprendió en la parte final, porque la verdad es que los goles, la forma como los consigue, el reclamo en una jugada que no lo comparto mucho, no sé tu punto de vista, Chelis, y el tuyo, Cari, de que pedían falta a los jugadores de León, pero creo que hubo un poco una desatención y luego la fortuna por parte de Córdoba, que a lo mejor medio estorbado por el intento de chilena de Guiñac, le pega muy mal a la pelota, pero pues le pega tan mal que bota y hace una medio parábola y esto supera la intervención de Cota, pero bueno, deja abierto esto para la semana que viene, que va a ser el partido final. Ahora visitando Tigres va a ser muy complicado por el gol que consiguió León, yo creo, y de acuerdo a cómo vi el funcionamiento de ambos, yo me inclinaría a pronosticar que León es el que va a quedar instalado en la final.
Exactamente, porque un 2-1 deja muy abierta de todos modos la serie, no es el Tigre de otras épocas que bueno, básicamente el resto de los equipos de la Liga MX le temían tanto, hoy ha demostrado ciertas debilidades a lo largo de todo el torneo, León lo conoce muy bien, está con un técnico que ha sabido cómo dominar también esta Liga MX, me refiero porque se han estado viendo las caras continuamente. Chelis, ¿será suficiente esa ventaja de Tigres?
Yo pienso que sí, por la calidad individual, no de conjunto, todavía no es un conjunto Tigres, de a pasitos va aumentando su nivel, y entiendo yo que por esa razón Tigres se lo va a llevar, cuando el equipo del Arcamón no es más que el mejor Puebla que tuvo, este equipo de León no es más que el mejor Puebla que tuvo, y el mejor Puebla que tuvo pues no llegó así a instancias fabulosas como puede ser llegar a esta final. No, yo sí creo que sí se lo lleva Tigres, y sí hubo falta, Rafa, falta de atención de los defensores.
Exacto. Totalmente un descuido, y bueno, pues ahí cayó la oportunidad para el equipo rival. Una oportunidad de oro que estarán buscando ambos conjuntos para llegar al Mundial de Clubes. Es momento de saludar a Óscar Gallardo, quien ya está con nosotros con el reporte desde la Sultana del Norte. Adelante, Óscar.
¿Cómo estás, Cari? Qué gusto me da saludarte. Fuerte abrazo para ti, para Chelis y otro para Rafa. Bueno, pues este día los Tigres regresaron a entrenar en el Estadio Universitario. 11:00 a.m. fue la hora para el inicio de la práctica. Fue una sesión dividida. Los elementos que fueron titulares en la ida ante el León con el tradicional trabajo regenerativo, el resto del plantel fútbol en espacio reducido. ¿Qué sucederá con Tigres lo que resta de la semana? Bueno, mañana continuarán con los entrenamientos en el Volcán. Para el próximo sábado se espera una conferencia de prensa de Robert Dante Siboldi antes de viajar al Bajío mexicano, porque tienen el compromiso, Cari, de Liga MX el próximo domingo, también contra León en Guanajuato, y después el miércoles el partido de vuelta de la Liga de Campeones de la CONCACAF de la semifinal, es decir, Tigres el sábado viaja a León y estarán concentrados hasta el próximo miércoles en la Casa de la Fiera.
Sí, qué cosa, en cuestión de muy pocos días, tres veces estarán viendo las caras León y Tigres, dos rivales que se estarán enfrentando, como ya bien decías, en la fecha 17 de la Liga MX, la jornada de cierre de esta fase regular, y el frente a frente ahora sí en casa de los Esmeraldas. Por lo cual, ¿cuál era la logística de Tigres, Oscar? ¿Se piensan quedar en León o van a regresar a Monterrey?
Es una buena pregunta, Cari, porque cuando sucedió anteriormente ante Motagua, y recuerdas con el partido en domingo en Toluca, inicialmente Tigres iba a estar en Centroamérica toda la semana previo al partido de ida en Motagua. Sin embargo, hoy la logística, lo que te puedo decir es que el sábado viajan a León, tienen el partido de liga el domingo y estarán concentrados lunes, martes y hasta el miércoles en León, Guanajuato. Sin embargo, pues conocemos que esto puede cambiar como sucedió en la época de Chima Ruiz, pero hoy la idea con Robert Dante Siboldi es pues tratar de guardar a los jugadores un poco más, darles descanso y entrenar en León lo que resta de la semana después del partido de liga para la vuelta de la CONCACAF.
Oscar.
Adelante, buenas tardes. Feliz.
Yo no sé, buenas tardes. No sé si estuviste en la rueda de prensa y si alguien le preguntó al entrenador por qué salió Quiñones.
Un tema de dosificación, Feliz. Por esta situación hay que recordar que también se le está prestando la importancia necesaria al torneo de Liga MX, más allá de que Tigres pues ya no puede subir del séptimo lugar. Es una realidad que los felinos van a pelear por el repechaje en esta ocasión, pero me parece que Siboldi, dentro del entorno que se vive acá en la Sultana del Norte, pues ha realizado un trabajo que a la afición de los Tigres ha caído bien. Recordamos el partido contra el Puebla, en donde pues le da minutos a futbolistas como Diego Lainez, y lleva en CONCACAF, pues inició con lo mejor disponible, un tema de dosificación simplemente. Ya mañana veremos si hay un y tres cuadras.
Gracias.
Bueno, y a propósito, tenemos reacciones, ya que comentaban los de la conferencia de prensa, tenemos reacciones de anoche de Gorriarán, Pizarro y Mena, vamos a escucharlos.
Demostramos lo que la gente quería que demostrara el equipo, esa agresividad, ese compromiso con el club, con la institución, con la afición misma que ayer nos fue a apoyar. Vamos ganando, quedan 90 minutos, va a ser un partido muy complicado y bueno, ya toca descansar y pensar en el domingo.
Sí, de la misma manera, de tratar de ser protagonista. Creo que fue un gran partido donde ellos arrancaron mejor, se encontraron con un gol, pero después creo que fuimos superiores, creo que tuvimos chance de hacer algún gol más, pero bueno, seguramente será un partido muy parejo donde se va a definir en detalle.
El marcador por ahí refleja otra cosa, estamos muy tranquilos sabiendo que tenemos un partido más en nuestra casa con nuestra gente, así que yo creo que ya nos ha tocado vivir por ahí experiencias.
Bueno, estamos de regreso luego de escuchar estas reacciones. Para despedirte, Oscar, ¿se espera que Robert Dante Siboldi repita alineación o se prevé algún cambio frente a León cuando se vuelvan a encontrar?
Hasta el momento, Cari, por la tendencia que ha marcado Robert Dante Siboldi, me atrevería a decir que para el partido de vuelta en las semifinales prácticamente sería la misma base, el mismo 11. Ya para el partido del próximo domingo en Liga MX, pudiéramos observar un Tigres alterno, un Tigres con algunos cambios, un plantel similar al que enfrentó al Puebla el jueves pasado, Cari.
Un fuerte abrazo, y bueno, nada más para seguir comentando acerca de este encuentro de felinos. ¿Realmente el equipo que avance a la gran final podrá demostrar todavía la supremacía, por llamarle de alguna manera, supremacía de la zona en cuanto a la Liga MX, Rafa?
Yo lo pondría entrecomillado un poco eso, A mí me parece que ya, si la supremacía existe, porque los antecedentes así lo demuestran, pero el último resultado de alguna u otra forma fue negativo. Yo creo, ojalá sea el equipo de Vela, el que enfrente al ganador de este León Tigres, y creo que pues por el interés que despierta, si quiera o no, para toda la afición mexicana la presencia de Vela, ¿no? O sea, como rival, pero siempre es un gusto el poder tener presente la oportunidad de poder verlo disputando un par de partidos, uno en condición, ya sabemos, de visitante aquí en México, el otro de local, pero lo veo muy cerrado, ¿eh? No lo veo descaradamente cargado para el que quede como representante, que ahí a lo mejor estoy un poquito, no en desacuerdo, ¿no? También es difícil ponerte de acuerdo siempre con el punto de vista de Chelis. A mí me parece que León es el equipo que se va a instalar en la final y ojalá fuera contra el equipo de Vela.
¿Coincides, Chelis?
No, oh, muy respetable lo que dice Rafa. Aquí esto no es una ciencia, es simplemente cada quien tiene sus argumentos y luego los argumentos no necesariamente son verdaderos. Yo expongo los míos, Rafa expone los suyos y nos esperamos al miércoles que viene. Y después,
exactamente.
Si el argumento de allá fue mejor, dices, tenía razón Rafa, ya no pasa absolutamente nada, pero que el público escoja, que la gente que nos escucha escoja.
Sí, y bueno, queda grabado, ya que nos hagan llegar sus comentarios y ya veremos más adelante quién corría con mayor razón. Pues así la CONCACAF Liga de Campeones en este partido de ida, más que el título, por supuesto, en juego, y ese atractivo que es el boleto al Mundial de Clubes, también está, aunque algunos lo nieguen, pero está esa competencia todavía de la supremacía de la zona Liga MX o MLE. Hacemos el siguiente corte comercial y volvemos a ESPN.
Tenemos tu atención. Es por eso que este espacio es perfecto para que tu producto o servicio sea conocido por millones de personas que se encuentran en este momento en su casa, su oficina o en su automóvil. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com, ventas@rss.com, y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
Señores, y bueno, antes de que se hubiera ejecutado el clásico capitalino entre América y Cruz Azul, había trascendido información acerca de que algunos equipos de Europa estaban interesados en los servicios de Rodrigo Huescas, un joven de apenas 19 años de edad, pero que ha tenido su mejor torneo en el presente clausura 2023, jugador de Cruz Azul y que ha despertado nuevamente el interés de clubes europeos, concretamente en Alemania y en Países Bajos. Y si bien pues el equipo cementero ha dicho que todavía no ha recibido ninguna oferta concreta, lo cierto es que cada vez esas voces que señalan el interés de estos equipos europeos son más fuertes. Yo me pregunto, porque ya hemos tenido estas experiencias en el pasado y pasado reciente, de hecho, con algunos otros mexicanos que emigran muy jóvenes al viejo continente, vemos el caso de Santiago Jiménez y lo bien que le está yendo, rompiendo incluso los más optimistas pronósticos que se tenían de su primera temporada en el Feyenoord. Chelis, ¿qué tan bueno es que los jugadores mexicanos salgan a tan temprana edad?
Habría que ver su edad mental. No es su edad de calendario. Si el joven de 19 años está un poco maduro y está en condiciones él de recibir ese aprendizaje de una liga de Países Bajos, yo lo llevo al aeropuerto mañana.
Claro, porque luego se han presentado otros casos donde a lo mejor nos quedamos con la sensación de que quizá no estaban del todo listos. Llámese el caso, por ejemplo, de lo sucedido con Diego Lainez, donde Miguel Herrera, técnico en aquel entonces del América, advertía que no se encontraba todavía listo. En fin, tenemos a León Lecanda con nosotros, que siempre tiene el último pulso en lo que respecta al conjunto de la máquina. León, bienvenido y cuéntanos qué se sabe acerca del interés de equipos europeos sobre Rodrigo Huescas.
Sí, ¿cómo estás, Cari? Qué gusto saludarte, un fuerte abrazo también, Chelis, a todos en ESPN Radio Fórmula. La realidad es que es un chico que ya desde hace tiempo ha despertado el interés en el viejo continente. Cuando el año pasado, en el verano, se quedaba sin contrato todavía con un vínculo de ligas menores, es decir, de las categorías inferiores de Cruz Azul, pues él pudo haber seguido como jugador libre al Porto de Portugal. Y en ese momento tomó la decisión junto a su familia de renovar como jugador del primer equipo con un mucho mejor salario por 3 años con Cruz Azul, Cari. Eso significa
que si hoy un club de la Eredivisie o de la Bundesliga viene, tiene que presentar una oferta formal por Huescas para llevárselo al viejo continente. Lo cierto es que este seguimiento se dio en la semana previa al Clásico contra América, es decir, hace menos de 15 días, y Huescas hoy, siendo jugador de Cruz Azul, le restan 2 años de contrato a partir del verano, todavía no tiene ninguna oferta sobre la mesa, solamente el interés.
Claro, pero el propio jugador no es ajeno a toda esta conversación que se genera alrededor de equipos europeos que empiezan a ver su desempeño. Vamos a escuchar justamente qué era lo que mencionaba o lo que opina Rodrigo Huescas sobre este posible interés.
Yo creo que sí me visualizo, no sé si a corto o largo plazo, mediano o lo que sea, pero sí me visualizo estando allá en Europa. Me encantaría poder jugar allá, conocer fútbol de allá, y por lo tanto no me queda otra más que trabajar para poder cumplir ese objetivo.
¿Cuáles son las posibilidades reales? ¿Qué tan factible ves, León, que realmente pueda emigrar al viejo continente?
Yo creo que son, digamos, moderadas, Cari. Es decir, tiene que ver mucho con la negociación y también, como decía, ¿no?, la edad mental. Es decir, cuando un club europeo viene, revisa el estado de cada jugador, también lo que hace es un análisis de su entorno, su educación, su formación, los valores, su familia, su entorno, muchas de estas situaciones. Yo a Rodrigo Huescas lo veo como un jugador cada vez más maduro, tiene ya 38 partidos en primera división, 1730 y pico minutos, 3 goles, este torneo ha jugado 14 partidos, Cari, bien lo mencionabas, ha sido su mejor torneo hasta el momento, puede ir como extremo, como volante por derecha o como carrilero en línea de 5, muy versátil y tiene llegada, sobre todo también es un buen pasador, se entra muy bien al área. Ahora, de eso a que haya todavía en ese momento una oferta formal, no, simplemente un interés, como en su momento fue el del Porto el año pasado.
Bueno, perfecto, pues estaremos pendientes de cualquier información respecto, o que se vaya actualizando con respecto a Rodrigo Huescas y su posibilidad de emigrar a Europa. Muchísimas gracias, León Lecanda, te mandamos fuerte abrazo.
Igualmente, Cari, un fuerte abrazo a todos.
Gracias, León. Rafa, ¿qué te parece esta posibilidad de Huescas para jugar en Europa, si es que se concretara alguna oferta?
Interesante para el jugador, pero creo que lo más inteligente que pudo haber hecho fue renovar con Cruz Azul, seguramente, como lo dijo León, y en las condiciones que se iría como un jugador, pues la verdad, muy, muy joven y sin un bagaje interesante como para poder arreglar un buen contrato en Europa, pues yo creo que fue un lado positivo el que pudiera renovar con Cruz Azul 3 temporadas, seguramente un buen contrato jugoso, pero que le va no a permitir estar 3 años con Cruz Azul, sino irse consolidando un poco más. Prueba de ello es que esta temporada ya viene siendo titular, aunque de repente el Tuca lo dejó de extrañamente en algún partido fuera, pero bueno, pues es un jugador que viene creciendo y que podría evitar lo que le pasó a Lainez, que ese riesgo lo corren todos los jugadores. Mira que se fue un jugador con un recorrido de Santos, de América, de selección, como es el caso de Sánchez, y le ha costado, ¿eh? Llegó y no se instaló Lolo como titular, tuvo que pasar un tiempo. A lo mejor un caso diferente, Arteaga y otros jugadores se han ido a niveles de fútbol diferentes y que han podido ir, pero casi casi terminando con su proceso de formación, sin la aspiración de llegar, sin la etiqueta de venir de ser un titular en México, y luchar ahí, ir aprendiendo y hacerse de una titularidad en alguno de los equipos, por ejemplo en Bélgica, donde algunos jugadores mexicanos han entrado y han encontrado la forma de cumplir ese desarrollo y luego aparecer ya en el fútbol de primera división en algún país europeo. Yo creo que lo que hace este chico es lo correcto, tiempo al tiempo, y la verdad sí creo que todavía requiere de un poco de madurez para aspirar a instalarse en el fútbol de Europa.
Claro, y mientras tanto seguirse concentrando en su trabajo dentro del Cruz Azul, en seguir brillando, un Cruz Azul que va a cerrar fase regular del torneo frente a Santos, jugando de local, están en la 8ª posición y seguramente pues estaremos viéndolos en la repesca. Y hablando de fútbol mexicano, cambiemos ahora para el tema de el América, porque las Águilas tendrán en este cierre de torneo pues esta disyuntiva de qué precisar, si los puntos y bien importantes para mantenerse en el subliderato del torneo o darle empuje al dominio que ha tenido Henry Martín como el líder de goleo. Y para eso ya está César Caballero con nosotros. Buenas tardes, César. ¿Qué hay con el AVE?
Hola, Cari, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bueno, el conjunto de la América hoy entrenó en el Nido de Cuapa, penúltimo entrenamiento antes de realizar el viaje a Ciudad Juárez de cara a lo que será la última jornada de este clausura 2023. Hablabas de esta disyuntiva que tiene el conjunto americanista. Te puedo decir que las Águilas van por el botín completo. Lo que me han dicho es que Fernando Ortiz no se guardará titulares, va con su equipo estelar para buscar ese triunfo que lo amarre al segundo lugar de la tabla general, que lo ponga solo por debajo de Monterrey a la hora de la definición de la liguilla, y va a poner a sus mejores futbolistas también, porque no quiere que pierdan ritmo y que de alguna manera lleguen lo mejor posible a la fiesta grande del fútbol mexicano. Esto incluye el regreso de Israel Reyes, quien está 100% recuperado de un problema en la rodilla después de su participación con selección mexicana, y eso incluye también la presencia de Henry Martín. El yucateco sabe que está arañando, está a nada de conseguir su primer título de goleo en el fútbol mexicano. Es una asignatura que él tiene pendiente, algo que quiere cumplir, y también va de inicio el próximo viernes por la noche en el Olímpico Benito Juárez. América sabe perfectamente que tiene que llegar lo mejor posible a la liguilla, se ha quedado corto en los últimos dos torneos, y por eso el Tano no quiere que este grupo de futbolistas pierda el ritmo y que de alguna manera estén al 100% para afrontar lo que viene.
Exactamente. Oye, Viñas, lesionado, ¿es de gravedad?
No es de gravedad, Cari, lo que me han dicho es que tiene algún problema muscular, alguna sobrecarga por ahí que no lo ha dejado entrenar en los últimos dos días. Lo más probable es que no realice el viaje a Ciudad Juárez, y si lo hace es que no tenga actividad. Lo van a querer reservar para el tema de la liguilla. Ahí quieren echar toda la carne al asador los americanistas, y por eso lo estarían guardando para esa ronda de cuartos de final, donde seguramente el América va a estar instalado. No pasa de algún problema, de alguna molestia, no llega ni siquiera a un tirón, o muchísimo menos a un desgarro, es simplemente una sobrecarga que tiene Viñas, pero lo van a estar curando. El que tiene mayor posibilidad de sí jugar es Néstor Araujo, quien también tuvo algunos problemas físicos en los últimos días, pero él tiene más posibilidades de estar presente frente a los Bravos de Juárez.
¿Posible 11 para enfrentarse a los Bravos?
¿Perdón, se cortó un poco?
¿Sabemos acaso el posible 11 del América para enfrentarse a los Bravos?
Sí, mira, todavía falta un entrenamiento más, que es el de este jueves por la mañana, antes de tomar el avión a Ciudad Juárez, pero lo que sabemos es que estaría repitiendo mismo cuadro que jugó frente al conjunto de Monterrey y Cruz Azul, y que lo hizo prácticamente en su totalidad ante Pumas. Es decir, que sería Luis Malagón en la portería, Miguel Ayun por derecha, en la defensa central Sebastián Cáceres con el regreso de Israel Reyes, complementados por Luis Fuentes, en el medio campo el de siempre, Richard Sánchez, Álvaro Fidalgo y Diego Valdés, mientras que en la zona de ataque Alejandro Sendejas, el Cabecita Rodríguez y el ya mencionado Henry Martín, que va en busca de amarrar ese título de goleo.
Bueno, pues muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo, César Caballero, con el reporte de las Águilas del América. La tabla de goleo del clausura 2023 sigue bajo dominio entonces de Henry Martín, quien se mantiene como líder con 14 goles después de 16 jornadas. El delantero del América está a 90 minutos de conseguir su primera corona de goleo individual. Vamos a cerrar este bloque acerca de el América y de Cruz Azul, pero más adelante seguimos hablando de fútbol mexicano para escuchar también las opiniones de nuestros analistas Rafa Puente y el Chelis, porque tenemos que tocar el tema acerca de lo que ha venido sucediendo con los Pumas ahora de el Turco Mohamed. Andan en buen plan, nada más que pues el turquito no va a estar en la banca para este partido de fase regular, ese cierre que es tan importante para los felinos. Ya lo estaremos comentando. Pausa y volvemos aquí a ESPN Radio Fórmula.
¿Sabías que el mercado de los podcasts en Latinoamérica es el número uno mundial en crecimiento? Así es. Cada día más y más gente escucha podcast desde la comodidad de su teléfono, coche o su computadora. Aprovecha y anúnciate con nosotros. Somos rss.com y tenemos un paquete justo para ti. Escribe un correo a ventas@rss.com y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
De vuelta en ESPN Radio Fórmula, gracias por... por seguir con nosotros. Antes de la pausa escuchábamos el reporte de las Águilas del América para esta fecha de cierre que se estará enfrentando a los Bravos de Juárez. ¿Y qué priorizar, querido Chelis, si ese subliderato del torneo o darle esa oportunidad a Henry Martin de consolidarse como el líder de goleo? ¿Hace cuánto que no teníamos un líder de goleo mexicano, no? ¿No deberían de darle mayor peso a esta oportunidad de Henry Martin?
No, una cosa te lleva a la otra, siendo la principal el subliderato. Si el equipo juega para ser sublíder y en 16 partidos el señor ha metido 14 goles, quiere decir que el equipo de alguna manera está hecho para que el centro delantero meta goles. Si le das prioridad a que el centro delantero meta goles más allá de tus objetivos, estarías faltando ante la institución. Lo importante es la institución. El señor ha encajado perfecto, festejo sus 14 goles, ojalá meta 2 y gane el América, sea sublíder y campeón goleador.
Claro, ¿qué tan importante es para el torneo local tener un líder de goleo mexicano, Rafa?
No, importantísimo. Digo, la ausencia de delanteros de peso del fútbol mexicano pues ha sido en gran parte consecuencia de la postura de los directivos de apostar por los extranjeros, ¿no? Y generalmente el dulce más apetitoso para los directivos y de esta forma tener contextos a los aficionados es buscar centros delanteros que tengan gol. Y entonces pues ahí es donde ha proliferado muchísimo en el fútbol mexicano la presencia del 9 extranjero y pues muy pocos, ¿no?, mexicanos. Creo que, bueno, para acabar pronto, el último jugador mexicano goleador fue Pulido, ¿no?, me parece.
Sí, con las Chivas. Sí, Adán Pulido, antes de irse a la MLS.
Y en el caso de América,
no, ya teníamos ayeres.
Y en el caso de América, para el nivel de institución que es, pues también ha tenido, sí, ausencia de 9. Sin embargo, digo, de 9 mexicanos goleadores, tuvo el caso de Cuauhtémoc, que no era centro delantero, pero un goleador mexicano. Tuvo el caso de Reina, que tampoco jugaba de centro delantero, pero mexicano. Y pues no sé, los 3 títulos que consiguió Enrique Borja cuando estuvo en la época pues brillante que tuvo América, y que tenía pues la generación de fútbol, principalmente en la figura del chileno Reynoso, y que eso provocaba mucho los resultados. Luego vinieron el chileno ahí que lo compartió, pero que quede un mexicano me parece fantástico. Y ojalá si sea, yo creo que sí va a ser, como quiera que sea, 2 goles de diferencia sobre Quiñones son suficientes, independientemente de lo que pueda convertir, pero el apunte de Chelis es lo más apegado a la realidad, lo cierto, y a lo que debe buscar una institución, ¿no? Por encima del título de goleo, yo creo que conseguir los 3 puntos, cerrar el torneo para arrancar la liguilla lo mejor posible, y que con toda seguridad, con una victoria de América, pues acompañará el título de goleo, porque habrá que ver si convierte o no, pero de todas formas tiene 2 de ventajas sobre Quiñones.
Pues sí, va a ser un cierre de fase regular sumamente interesante. Vamos a escuchar justamente los reportes que ya tenemos listos ahí a Jesús Bernal hablándonos de las Chivas de Guadalajara y también a Marcelino Fernández del Castillo con su parte de los Pumas.
Saludos, Cari, buena tarde para ti y para todos en ESPN Radio Fórmula. Vamos con información del equipo de las Chivas, y es que Roberto El Piojo Alvarado está recuperado, está listo, ya se ha integrado a los trabajos con sus compañeros, y si así lo decide el técnico Veljko Paunovic, lo podrá utilizar este día sábado cuando el rebaño reciba a Mazatlán en la fecha número 17 del campeonato mexicano. Habrá que recordar que El Piojo se perdió el partido anterior contra Cruz Azul, el de la fecha 16, por una sobrecarga muscular. No lo quisieron arriesgar, prefirieron que descansara ese partido, pero bueno, ya está en condiciones y de regreso para poder tomar parte del equipo tapatío, insisto, si así lo considera el estratega serbio. Mientras tanto, en el rebaño tienen claro que necesitan amarrar su boleto a la liguilla para no depender absolutamente de nadie en esta fase del torneo regular, por lo que requieren simplemente de sumar contra Mazatlán. El empate o la victoria serían suficientes para clasificar. En caso de perder, si se combina con el triunfo de Pachuca y Toluca, Chivas descendería al quinto sitio. Entonces el rebaño todavía puede oscilar entre el 2 y el 5 de la tabla general, lo que significa que no tiene garantizada su estadía en la liguilla, a menos que logre sumar en el último enfrentamiento. Restan dos sesiones más de trabajo para la escuadra rojiblanca y ahí se definirá el 11 que arrancará el próximo día sábado. Es lo que tenemos desde Guadalajara. Regreso contigo al estudio. Saludos.
Saludos, Cari, amigos de ESPN Radio Fórmula. Adrián Aldrete ha vuelto a entrenar al parejo de sus compañeros y estará disponible para Antonio Mohamed este sábado cuando Pumas visite a los Rayados del Monterrey buscando su clasificación a la repesca del fútbol mexicano. Aldrete ha jugado solamente un partido en la segunda mitad del torneo y en esta ocasión se debió su ausencia a un golpe que sufrió en el gemelo en el partido en contra del Atlético de San Luis, el único que ha disputado en la segunda mitad del campeonato. Antonio Mohamed trabaja sobre todo en el aspecto mental para evitar que Pumas pueda caer en un exceso de confianza. Preparan el partido para tratar de ganarlo independientemente de los resultados que se darán previamente a su encuentro y que podrían dejar a Pumas clasificado antes incluso de jugar. Ellos se están enfocando en que deben de ganar el partido, sacar el resultado para clasificar, sin importar lo que hagan los rivales involucrados en la repesca. A pesar del mal arranque de los universitarios, pueden rescatar todo en el cierre de torneo. Hasta el momento 7 de 9 puntos. Mohamed había prometido 10 de 12 para clasificar a la liguilla, ganando, más bien al repechaje, ganando el sábado contra Monterrey, conseguirá el objetivo de 10 de 12 puntos posibles y también la clasificación a la repesca del fútbol mexicano.
Pues interesante cierre en la fase regular de la Liga MX, buen envión futbolístico y anímico para ambos conjuntos, Chivas y Pumas, aunque Pumas con un cierre más que complicado para la repesca. En fin, vamos a saludar a John Sutcliffe, nuestro reportero de cancha. ¿Ahora dónde se encuentra? Mi querido John, cuéntanos.
Hola, Cari, Chelis, Rafa, un gusto saludarlos. Estamos en el Mexican Open at Vidanta, en Puerto Vallarta, donde en unas horas, mañana comienza el Mexican Open, el abierto mexicano de golf. La defensa del título es John Rahm, el actual número uno del mundo, el actual campeón del Masters. Hoy platicaba con John Rahm, es la primera vez que un ganador del Masters con saco verde en el mismo año está jugando en Latinoamérica. Ahí estaremos transmitiendo, podrán seguir en Star Plus. Se va a hacer un feed en español con de PGA Tour Live. Ahí estaremos de reportero de cancha a las 7:18 de la mañana. Sale John Rahm, un lugar en magníficas condiciones. Michelis, te encantaría jugar, eso sí, el campo está larguísimo, pero está en perfectas condiciones.
Pero hay carrito, ¿no?
¿Eh? No te oí.
Hay carrito.
Ah, eso sí, sí hay carrito, pero para darte una idea, aquí hay hoyos que un profesional pega un drive de 300 yardas y todavía le pueden quedar 200 a green en un par 4, ¿no? Siempre he dicho que el golf nos ayuda a vender un México diferente. Es una semana muy especial. Está la PGA Tour, Cari, Rafa, Chelis, y también va a estar Grandes Ligas el fin de semana. Entonces, pues al que le guste el golf, que nos esté escuchando aquí en las cadenas de Radio Fórmula en Jalisco, anímense. Creo que es una gran oportunidad, sobre todo de ver a John Rahm, el actual campeón ganador del Masters.
Oye, John, y bueno, un importantísimo momento el que está viviendo el español John Rahm, pero ¿quiénes son los mexicanos que tendremos que seguir, que estarán participando y cuáles son sus posibilidades?
Sí, mira, obviamente que ha habido un cambio por la salida de Carlos Ortiz y Abraham Anser a la gira LIV. Yo te diría que hay un chavo, José Cristóbal Islas, que me gusta mucho cómo le pega. Creo que es alguien que tiene futuro. Hay cerca de 8 o 9 mexicanos participando esta semana, pero este chavo Islas, es decir, Si en estos momentos me dices si hay un mexicano con posibilidades de ganar, lo veo difícil, sobre todo que se creó ese hueco, cara. Es decir, quieras o no, la salida de Abraham y de Carlos al irse al LIV, pues sí crearon un boquete. Yo creo que dentro de los latinos, el que mejor llega es Nicolás Echevarría de Colombia, que ya ganó en Puerto Rico hace una semana su primer torneo en la PGA Tour. pero un mexicano nada me daría más gusto, pero sí es complicado, estamos en ese recambio, sobre todo que pues Abraham y Carlos se fueron por el billete de los Audis, la verdad. Claro.
Bueno, parte del crecimiento profesional que han tenido. Yo no te queremos soltar sin que no nos des tu punto de vista acerca de qué te pareció lo de Aaron Rodgers después de 17 años cambiando de equipo para llegar a los Jets. ¿Realmente ya era insostenible la relación que tenía con los empacadores?
Pues sí, yo creo que hay que recordar que Green Bay es un poco como una cooperativa. Entonces no hay un dueño que puede decir, ok, cambia, y Aaron tenía molestias, no le gustaban ciertas decisiones, y esta vez Green Bay le dijo, ¿sabes qué? Ya no te queremos, vamos a ver a dónde te mandamos, y al mismo tiempo Aaron dio posibilidades en los Jets, le han traído a Lazar, le han traído piezas claves. Yo creo que los Jets, me tocó hacer partidos el año pasado, son un equipo joven, con mucho talento, que les faltaba un quarterback, y Aaron va a tratar de hacer lo que en su momento logró Peyton Manning con los Broncos de Denver. Si le vas a los Packers, ponte a llorar, porque Jordan Love no es un quarterback elite, no es para ser un quarterback titular de los Packers. Creo que Green Bay va a estar en reconstrucción y veremos si Aaron Rodgers logra cambiar todo lo que ha pasado en los últimos años con los Jets. Lo que sí te puedo decir es que ahora sí todo el mundo va a estar peleando en Thursday night, Sunday night y Monday night por tener partidos de los Jets. De repente tener a los Jets va a ser algo especial.
Cari.
Vaya que sí. Dígalo.
Gracias. John, recuerda, por favor, buenas tardes. Recuerda, por favor, el último Super Bowl de Aaron Rodgers. Las últimas jugadas.
Super Bowl ganó uno. Le ganó a Dallas, a los Pittsburgh Steelers.
No fue este. Entonces, una divisional, una pantalla Super Bowl que tuvo que haber corrido y no corrió en los últimos segundos del partido, que le pudo dar vuelta al partido. ¿Sí te acuerdas?
Final de conferencia.
¿Qué es? Sí. Final de conferencia.
Final de conferencia nacional.
Profesionalmente, sí. ¿No cayó de su gracia Aaron Rodgers?
No.
Profesionalmente. No. ¿No viste algo turbio ahí?
Pero te voy a decir algo, Chelis, y no porque me lleve bien y lo defienda, pero el jugador más valioso de la NFL dos de las últimas tres temporadas y dos consecutivas fue Aaron Rodgers. Yo creo que el equipo de Green Bay con Aaron, sí, obviamente ese talento, el tener solamente un anillo no vale la pena. Lo que pasa es que como que Aaron de repente dice las cosas como las quiere, muy frontales, y de repente pareciera que nomás piensa en él, pero yo te puedo decir que en el vestidor de los Green Bay Packers lo respetaban mucho, pero es un hecho que con ese talento tener solamente un Super Bowl le ha quedado corto su carrera, ¿no? Él lo que quiere es un anillo más.
Pues llega un super equipo joven, recientemente bien armado, entonces esperemos, estaban a un quarterback de ser un serio candidato y pues lo han conseguido, un brazo valiosísimo en Aaron Rodgers. Muchísimas gracias, John, te mandamos un fuerte abrazo y disfruta del golf.
Claro, les recordamos, en Star Plus pueden seguir el Mexican Open. Para Vidanta también está aquí en la cobertura mi compañero Fer Tirado. Les mando un abrazo a los tres.
Abrazo fuerte. Y ya está con nosotros la campeona mundial de Biarritz 2022, pelotari mexicana, Laura Puentes. Bienvenida, ¿cómo estás? Cuéntanos, has tenido un 2022 dulce en tu carrera, pero sé que se perfila y está haciendo un 2023 bien demandante.
Hola, muchísimas gracias por la invitación.
No, hombre, gracias a ti por estar con nosotros. Cuéntanos cómo pinta este 2023. Ya mencionaba yo que ha sido un 2022 pues muy grato en tu carrera, pero este 2023 está siendo desafiante, ¿no?
Sí, la verdad es que el 2022 fue un gran año y logramos cerrar con el broche de oro. Y pues bueno, este 2023 ha empezado con muchísima actividad. Hemos tenido muchísimos torneos y campeonatos nacionales previos a Juegos Panamericanos y pues bueno, ya encaminados y agarrando vuelo para llegar muy bien preparados a Santiago 2023.
Esa clasificación importante a Panamericanos de Santiago 2023, ¿cuáles son las expectativas que tienen?
Bueno, pues las expectativas, primero que nada es clasificar, quedar dentro de la selección para participar en esta justa y posteriormente creo que todos soñamos con la presea dorada. México siempre es favorito en estas modalidades y pues bueno, ojalá que así sea.
¿Y cuál será la preparación que estarán llevando a cabo? ¿Estás junto con Dulce Figueroa?
Sí, estoy junto con Dulce Figueroa en dos modalidades, y en otra es individual de paleta goma.
Okay. ¿Y cómo será la preparación de aquí a que puedan tener esta competencia? Porque también sé que habían sido subcampeonas de clasificatorio de pelota vasca, es decir, constantemente se encuentran en competición.
Sí, pues la verdad es que ahorita es muy complicado porque hemos tenido prácticamente torneos todos los fines de semana, entonces ahorita la preparación pues es mantenimiento y ahora sí que adaptarte, ¿no?, a las diferentes modalidades y herramientas que se están jugando todos los fines de semana. Y pues bueno, en julio se define la selección y a partir de ahí pues ya se enfocarse 100% en esa modalidad y pues trabajar los aspectos generales para encarar la competencia pues con todo y lograr ese soñado oro.
Claro que sí. Laura Puentes, gracias dentro de esta apretada agenda de preparación por hacerte de estos minutos de tiempo para platicar con nosotros. Te mandamos un fuerte abrazo, nuestros mejores deseos de éxito y estaremos pendiente de ti.
Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y espero volvernos a escuchar pronto y que sean buenas noticias.
Ojalá que sí, así será. Gracias a Laura Puentes, pelotari mexicana. Mientras que, rápido, antes de despedirnos, repasamos el resultado al momento. El Rayo Vallecano venciendo 2-1 al Barcelona. Se está disputando el minuto 93. El conjunto catalán solamente logró descontar vía Robert Lewandowski. Muy difícil se ve que logren empatar el partido, pero bueno, de todos modos, Barcelona se mantiene a la cabeza en la liga allá en España. Y obviamente estos puntos son vitales para poder definir el título cuanto antes. Más información también, Santi Jiménez, habíamos mencionado en otras ocasiones, pretendido por algunos clubes europeos. Se habla ahora de la Lazio, el Atleti y el Inter. La verdad es que el delantero mexicano del Feyenoord sigue explotando su calidad futbolística en su primera temporada en el fútbol de Europa en tres competiciones oficiales, que fue Liga, Copa y la Europa League. También Andrés Guardado lo quieren de regreso en el PSV. El hoy jugador del Betis es tema de conversación entre los fans del club neerlandés y en su gran mayoría pues ven con buenos ojos esta posible vuelta al equipo. Llega el momento de despedirnos. Gracias por su atención, por habernos acompañado. Rafa Puente, el Chelis, muchísimas gracias, señores.
Gracias, Cari, gracias, Rafa.
Gracias.
Bueno, gracias a todos los que nos acompañaron con sus puntuales reportes, gracias a ustedes y que tengan una bonita tarde. Soy Cari Correa y hasta la próxima.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.